rosa viene doña Andrina por la plaza.
Momento de estar en la biblioteca, de relajarnos, de coger entre las manos un libro y esta vez de cuentos de un autor joven que nos acompaña hoy además en nuestra biblioteca. Sergio Rodríguez, saludos.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues sí, bienvenidos a nuestra biblioteca. Nuestro autor de hoy es Paul Viejo, ya ha escrito novelas, se estrena con este volumen titulado Los ensimismados en cuentos, editado por Páginas de Espuma. Vamos a hablar un poquito, una semblanza de Paul Viejo que tenemos aquí en el estudio. Ha escrito de todo. Ha escrito una novela, La madera y la ceniza, un libro de poemas, Extraña forma de memoria, una monografía, Sherlock Holmes biografía, obras de teatro. Tiene, atención, el premio de poesía Blas de Otero en su edición de 2001, el premio nacional de novela Francisco Ayala del 2002, entre otros. Ha sido además traductor de la correspondencia de Chekhov, ha trabajado en la edición completa de Diario de un escritor de Dostoyevsky, casi nada, ha hecho crítica literaria, en fin, todo ello con apenas 33 años. Paul Viejo, bienvenido a nuestra biblioteca, buenos días.
Buenos días, Sergio.
Bueno,
buenos
esto días. Nos lleva a la pregunta, ¿te consideras un autor prolífico, inspirado o muy trabajador?
Pues la verdad es que depende cómo lo miremos. Claro. Es verdad que si uno mira la solapa parece que hemos hecho muchas cosas y que le dedicamos muchas cosas.
Has hecho muchas cosas.
Pero yo tengo la sensación de apenas escribir, ¿eh? Tengo muy claro que no soy como algunos colegas de profesión que dedican un horario casi de oficina a escribir, ¿no? A mí, yo tengo la sensación de que va pasando el tiempo y apenas he ido apuntando cosas. Luego, es verdad que descubres que has hecho un libro y que entonces es el momento de publicarlo.
Hay escritores muy disciplinados, iba a decir, ¿no? Por ejemplo, pues, Umbral tenía Gala, que se levantaba a las 7 de la mañana, sí. Cela también, que le pillaran trabajando la inspiración, como decía.
Yo me levanto a las 7 de la mañana, pero me pongo a hacer otras cosas, ¿sabes? Y escribir lo voy dejando para lo último.
Y si llega la inspiración, bueno, pues siempre se puede hacer un alto en el camino, ¿no?
Bueno, a jugar por los trabajos de Paul, sobre Chekhov hemos mencionado casi nada, nombres con mayúsculas de la literatura rusa, Dostoyevsky. Hay también una cita de Nabokov que me ha llamado la atención al final del libro. ¿Tiene Paul devoción por los autores rusos, en principio?
Sí, devoción y casi profesión. Es a lo que más le dedico tiempo. Yo tenía muy claro que la literatura tenía que constituir todo mi tiempo y toda mi vida. Y en esas cosas de dar una excusa oficial y estudiar y sacar títulos y cosas similares, yo opté por especializarme en literatura rusa. Uh-huh. Casi como un capricho que
ruso.
Se ha convertido. ¿Sabemos ruso? Hablo ruso como un niño pequeño, pero soy capaz de leerlo con bastante más soltura.
Qué bueno, bueno. Al final le haré una pregunta de una curiosidad también, porque mete ahí unos caracteres cirílicos al final del libro para que nos los traduzca. Pero seguimos, por ejemplo, menciono ahora la cita de Nabokov, el autor de Lolita, es demoledora, ¿no? La que he escogido y que encabeza precisamente un relato. Dice, pues aunque basta el espacio de una lápida para contener, encuadernada en musgo, la versión abreviada de la vida de un hombre. Puntos suspensivos.
Y después de esos puntos suspensivos dice, pero los detalles siempre se agradecen. Eso es la literatura, ¿no? Los detalles que le vamos dando al lector para que complete todo.
Es un poco el tempus fugit clásico.
Sí, y también un poco el descreer de la importancia de todo lo que narramos y todo lo que contamos, ¿no? Como si vamos pasando por nuestra vida haciendo cosas muy importantes, sacando libros, recibiendo premios, cuando al final eso se resume en una línea y en un minuto de conversación, ¿no?
Bueno, Paul, tú has abordado todos los géneros, los formatos. Hemos hablado de teatro, de poesía, de novela, y debutas precisamente con el cuento. Decía Cortázar que el cuento debía vencer por KO frente a la novela, que le podríamos permitir ganar por puntos, ¿no?
Sí.
¿Por qué, digamos, te has retrasado, entre comillas, en abordar este género?
Sí, la verdad es que es un género que me encanta. Yo cuando he ido cambiando de género no me lo proponía como esta temporada toca hacer una cosa o tal. Igual que como lector no lo hago. No voy diciendo este año es solo novela o
no,
este año.
No, claro, hay
este
que acercarse a ese tipo de literatura porque apetece y me imagino que a la hora de escribir por lo mismo, ¿no?
Eso es. En este caso, Los ensimismados es un libro que se fue construyendo solo, un libro que el relato más antiguo puede tener 10 años y que se ha ido transformando también a lo largo de esos 10 años, corrigiéndose, cambiando. Pero el libro se ha ido construyendo solo. De repente te encuentras con que ya existe, ¿no?
Bueno, se divide claramente en dos partes. Se titulan Descreídos e Ensimismados. ¿Son de alguna manera, Paul, metáforas de lo que está pasando ahora mismo, en época además preelectoral, descreídos de lo que nos ofrecen, ensimismados en nuestros problemas personales o más colectivos?
En el fondo es metáfora de casi todo, ¿no? Todos nos componemos un poco de eso, de ciertas obsesiones y ciertas pasiones que en las que nos volcamos por completo y ciertas decepciones que hacen que sin abandonarlas empieces a dudar de ciertas cosas, ¿no? Efectivamente, a nivel político puede pasar, uno puede participar de lo que quiera sin que los resultados tengan por qué convencerle del todo, y a nivel literario ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Uno puede no querer salir de un cuento o pensar al mismo tiempo que contar determinadas cosas no tiene mucho sentido.
¿Quién enseñó a escribir a Paul Viejo?
¿Quién enseñó a escribir a Paul Viejo? Pues como otras cosas, pues fue poquito a poco aprendiendo. Enseñar, bueno, sobre todo los otros libros. O sea, el resto de los autores, esos autores a los que envidias, a los que no tanto que te quieras parecer, sino con los que quieres competir de alguna manera, ¿no? Al final estamos también siempre compitiendo.
Decía pues, Borges, si me permites, que la escritura es una actividad subsidiaria de la lectura, ¿no?
¿Te encuadras en eso? No habría escritura sin lectura. Y sí puede haber lectura sin escritura, que es una cosa que parece cuando se habla con autores, ¿no? Yo si dejase de escribir me muero. No exageremos, o sea, yo lo pasaría mal si dejase de leer, pero no.
Y hay aquí también esta interacción entre los personajes y el propio relato, ¿no? Hay una especie de tensión, de diálogo entre el lector y personajes. Yo he notado aquí, soy muy amigo de anotar citas, un fragmento de uno de ellos. Dice, solo si Jack es capaz de mantener en alto la escopeta, si logra permanecer apuntando un tiempo considerable, este cuento puede llegar a alguna parte. Sí. Esto nos recuerda un poco aquello de Piandello, 6 personajes en busca de autor, Unamuno.
Efectivamente, o sea, yo creo en estos cuentos que participasen todos los planos posibles de la creación literaria, ¿no? No solo que los personajes son elementos que hay que tener en cuenta. En este caso hay cuentos donde los personajes son conscientes de ser personajes, además, ¿no? No intentamos que todo sea real, ¿no? No solo la participación del lector, sino que incluso el propio autor apareciera, que se vieran los hilos que mueve el autor, ¿no? Me interesaba un cuento donde se refleje también el proceso de escritura del cuento. No descartar nada, ¿no?
Hay un cuento incluso de 4 líneas.
De 4 líneas, sí. Una declaración de amor jodida de 4 líneas.
4 líneas escasísimas. Bueno, yo también soy muy amigo de anotar las citas. Me parece que añaden muchísimo o trazan el camino, ¿no?, del comienzo de un relato. ¿Por qué ha escogido, Paul, por ejemplo, esa cita de Fogwill para decir que vivir de la literatura o en estado literario es un error? Uh-huh. ¿Esto es echarse piedras al propio tejado?
Prácticamente, ¿no? Pero es que no creo que ningún escritor dude de esa cita en algunos momentos, ¿eh? Sí. Es decir, por mucha pasión, por mucha vocación, hay momentos en que te sientes ridículo haciendo eso. Ridículo por la recepción que puede tener, ridículo cuánto inviertes tú y cuánta gente llega a comprender lo que estabas intentando hacer. Pero también porque Fogwill, pese a toda su carga irónica, en el fondo era alguien que vivía para la literatura, aunque lo rechazase, ¿no?
Sí, sí, son esas autoparadojas que
claro.
Y
son esos ejemplos que me gustan y que crean tensión entre las diferentes cosas que queremos.
¿Qué maestros del relato el cuento tiene en mente, Paul?
Muchos. Lo que pasa que para los cuentos no solo tengo en mente los maestros del relato, también los novelistas ayudan a hacer un buen cuento. Pero desde luego, Chéjov creo que es el autor con el que más horas paso a lo largo del día. Digo a lo largo del día porque yo puedo leer Chéjov, un poquito de Chéjov cada día, ¿no? No por disciplina, pero sí por verdadera pasión o por...
Sergio, y te referías a ese cuento, el de cine mudo, ¿no?, que es el de esas 3 líneas, que dice así: ¿por qué eres tan duro conmigo, Buster? Una sola vez, no volveré a pedirte nada, dime que me quieres, necesito escucharlo, si no me muero.
Sí, los escritores tenemos esa fama de que vamos dejando nuestra vida, nuestras declaraciones de amor por escrito, ¿no? Gente que nos lee intentando ver a los otros o ver nuestras pasiones. Y muchas veces se nos olvida que también hay que decirlo, no solo escribirlo, ¿no? O sea, que por mucho que escribamos, seguimos siendo personas de carne y hueso. Iba por ahí un poco de la queja.
Bueno, yo tenía esa curiosidad. ¿Qué significan esos caracteres cirílicos que hay al final del libro? Mira la última página, Gloria, y ahí los verás. ¿Qué misterio encierran esos...?
El colofón, es decir, la última página del libro donde aparece la fecha donde se terminó de imprimir. En la editorial Páginas de Espuma me dejaron el capricho de poder cerrar el libro exactamente como yo quisiera. Eso que aparece ahí es un verso de Joseph Brodsky, el premio Nobel, de la pequeña elegía John Donne, y ahí simplemente dice: duerme, duerme, John Donne, duerme, no te martirices.
Estupendo, pues ahí queda explicado el misterio, porque no trae traducción ni entre paréntesis ni nada. Es un poco la llamada también al lector para que investigue por su cuenta.
Bueno, o a lo mejor para decírmelo a mí mismo.
Bueno, y en esta parte final del libro vemos cómo Los ensimismados de Paul Viejo se terminó de imprimir el 3 de noviembre de 2011, así que bueno,
recientísimo.
Aquí, calentito todavía de la imprenta. Pues muchísimas gracias, Paul Viejo, por estar en nuestra biblioteca, Los ensimismados. Dejamos aquí este libro, como siempre, en nuestras estanterías ferias, por si alguien lo quiere coger prestado. Sí, encantados de que puedan compartir con nosotros también esta lectura, editado por Páginas de Espuma. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Gracias,
Sergio, gracias. Hasta luego. 11:45 minutos.
Fútbol en Onda Madrid.
El domingo desde las 4 menos cuarto, fútbol de primera. Osasuna, Rayo Vallecano y Sporting de Gijón, Getafe. Además, cierre de la jornada en Segunda B con especial atención al partido en el Diestéfano, Castilla-Lugo. En la Liga ACB, Estudiantes, Caja Laboral. Y a las 8, seguimiento del partido en el Vicente Calderón, Atlético de Madrid, Levante.
Onda Madrid, con los equipos madrileños.
¡Viva la radio!
Mira, es muy fácil. Lazo grande, lazo menudo, cruzas los dos y está hecho el nudo. Ahora tú.
Lazo grande, lazo menudo, cruzas los dos y está hecho el nudo.
Muy bien, mami, otra vez. La pérdida de memoria es solo uno de los efectos del Alzheimer. Todavía queda mucho por descubrir. 2011, año de la investigación en Alzheimer. Fundación Reina Sofía y Fundación Pascual Maragall.
Con la colaboración de Onda Madrid.
¿Eres tú el que sabe ahorrar? Si todavía no eres tú, ven a Peugeot y aprovéchate del plan Prever Peugeot Seminuevos. Te damos 600 euros más por tu antiguo coche si te llevas uno de nuestros vehículos seminuevos en Peugeot Ocasiones del León. No esperes más y encuentra el coche que estás buscando.
Acércate a Autorally, Avenida Constitución 10, Torrejón de Ardoz, vía Complutense 94, Alcalá de Henares.
Sigue todas las retransmisiones deportivas con la mayor resolución y calidad que aporta la nueva tecnología HD, alta definición. Disfruta de todos los partidos de fútbol, películas y series que Telemadrid pone a tu disposición con mayor realismo en HD. En Telemadrid seguimos apostando por la innovación tecnológica. Trabajamos para seguir ofreciendo todos nuestros contenidos con la mejor calidad. Vive la tele en alta definición en Telemadrid HD. Disponible en TDT en la Comunidad de Madrid.
Hola, soy José María del Toro, periodista deportivo de esta casa. Si quieres ver los partidos tan claros como los veo yo, te recomiendo que vayas a Óptica Roma y utilices sus lentes progresivas Varilux, las que te permitirán ver bien tanto de lejos como de cerca. Allí te atenderá gente amable y muy profesional. Haz como yo, confía en Óptica Roma, porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
IFEMA organiza Feriarte, Feria de Arte y Antigüedades, del 19 al 27 de noviembre, abierto al público, venta directa. La más cuidada selección de obras para disfrutar e invertir en arte. Feria de Madrid, tu encuentro.
101.3 y 106 FM.
Hoy en Madrid.
Los jueves en Hoy en Madrid Mañana tienes una cita con el mundo de las personas con discapacidad física y orgánica.
Nuestro teléfono 91512-8787, 915128787.
Javier Font, presidente de FAMMA COCENFE y CERMI Madrid, analiza la accesibilidad, los problemas y las posibles ayudas a este colectivo.
Llama al 915128787, utiliza nuestras plataformas sociales en Facebook o Twitter o envíanos un correo electrónico a hoy@ondamadrid.es.
En 10 minutos alcanzamos el mediodía y les recomiendo que marquen nuestro número de teléfono porque tendrán la oportunidad de realizar sus consultas y que responda directamente el presidente de la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, Javier Font, que enseguida charlará con nosotros, Carmen.
Efectivamente, Javier Font va a charlar con nosotros, bueno, pues temas interesantes, porque estamos en la quinta edición de esta feria, de la Feria del Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, Gloria.
Bueno, que se inauguraba ayer, que todavía tiene una jornada pendiente, la de hoy, y en la que ya ha estado Javier Font, así que supongo que nos dará también muchos adelantos. ¿Y alguna cuestión más?
Primero que le va a tocar a Javier Font hacernos la crónica de cómo fue ayer esa jornada inaugural, pero antes que nada queremos dar la enhorabuena a Javier Font. ¿Por qué? Bueno, pues por su labor cotidiana, por supuesto, pero por una cosa muy concreta, porque acaba de recibir un premio de Asión, la Asociación Infantil Oncológica de la Comunidad de Madrid, que reconoce con un premio, con este galardón, la trayectoria de Javier Font.